Muy buenos días. Fíjense, 31 de diciembre es nos ha tocado por esos azares de la vida que el último día del año sea, y debo decirlo con tristeza, el último programa de este ciclo. Vendrán otras cosas en la radio, seguiré yo, no seguiré yo, vendré con otras cosas, participaré de otras, no importa. Hoy vas a tener el gusto de estar con Silvina y con Toto. Yo me tomo quizás el atrevimiento de decirles así, porque Silvina es rabina y Toto es sacerdote. Y creo que es de esa gente, por lo que yo los conozco, más por interpósitas personas y por su obra, es gente que seguramente les gustan que no les pongan muchos atributos y demás. Silvina, Toto, los escuchamos. Silvina.
Hola, buen día, buen día. Felices de estar acá y tristes porque es el último programa del ciclo, esperando la próxima novedad de cuándo seguís y dónde.
Buen día, Silvina. Buen día, Eduardo. La verdad que un gusto estar acá. Buen día a todos los que escuchan. Y sí, ojalá que pueda seguir. Viene bien gente con tu apertura aquí en la Radio Nacional.
Sí, yo lo decía, seguramente voy a seguir, digamos, no hay ninguna nube que en el horizonte me diga no, vos tenés que estar en la esquina. Pero bueno, digo, hay que también entender los ciclos y uno tiene que mentalizarse para que este sea un programa ameno, amable. Y por ser el último programa y por tener el gusto de charlar con Toto y a ver, yo conozco la iglesia de Cacupé cuando estaba el padre Pepe y me acuerdo un día que estábamos reunidos en la iglesia y se escuchaban unos petardos. No, ellos son unos corchazos, dice Toto, porque ahí juega Paraguay. No me olvido más. Con la naturalidad que un sacerdote que se pasó muchos años ahí, que se tuvo que ir. Y bueno, Toto, vos estabas con él en todos esos años. Recién me contabas que fuiste a Constitución y volviste, ¿no? Sí. Y vos, Silvina, conozco mucho a alguien que sé que para vos es un hermano, un maestro, y que es el querido Daniel Goldman. Así que bueno, los invito a contar en un día como hoy en qué tenemos que hacer, qué tenemos que pensar, cómo tenemos que prepararnos para despedir un año. En mi caso, si me puede ayudar, ¿por qué no? A despedir un ciclo. En fin. Los quiero escuchar y seguramente tendré el atrevimiento de hacerles algunas preguntitas.
Sí. Bueno, ¿empiezo?
Sí, ¿cómo no?
Pensaba en el 31 de diciembre, que es el fin del año lectivo, por decirlo de alguna manera, en donde uno ve en los noticieros el centro de Buenos Aires o las escuelas, cuando terminan los chicos las clases o los oficinistas su periodo, y agarran todas las hojas y las rompen, ¿no? Y ves los papelitos volando y los problemas después para recolectar toda esa basura. Bueno, mi sensación desde la tradición judía, que la quiero compartir, es lo que nosotros hacemos cuando termina el año nuevo judío, el año judío y empieza el nuevo, que es que en lugar de romper todo y tirar todo, lo que hacemos es juntar todo, encarpetarlo, ponerle títulos, resaltadores y separadores por cada uno de los rubros, porque tenemos que revisar lo que hicimos. Digamos, no se me ocurre pensar cómo iniciar un nuevo año quemando, rompiendo todo lo que se vivió en este año que pasó. Me parece que si hay algo que hay que hacer hoy el 31 es mirar para atrás con un espejo retrovisor del alma, de la conciencia, de la memoria, y ver dónde estuvo cada uno en este año, en su familia, en su vida, en su cuerpo, en su país. Juntar todo lo que hizo para poder tomar decisiones para ver cómo seguimos el año que viene.
Sí, la verdad que está muy bien lo que decís. Vivimos por ahí un mundo y una época en la cual nos tragamos la vida y nos falta saborearla, no en el sentido light o superficial de la palabra, sino vivirla con mayor plenitud, ¿no? Y respetar profundamente lo que se vivió en el año, tanto lo bueno como lo malo, no tirarlo, sino, como muy bien dijiste vos, Silvina, considerarlo, no sacralizarlo, sino considerar lo que uno vivió para ver cómo se encara lo nuevo, ¿no?
Sí, yo a veces recuerdo en los brindis que uno hace en las familias, que se vaya, viste, que se vaya este año. No, que se vaya este año no, porque este año, si el año se va, te vas vos también. O sea, somos parte del tiempo y del espacio, somos también usuarios de las circunstancias que nos rodean, que nos propone el tiempo de esta humanidad tan herida, ¿no? No puedo dejar de pensar que estamos muy heridos como humanidad, como sociedad. Digo, pero también nosotros tenemos la posibilidad, porque no somos marionetas, ni solamente receptores pasivos, tenemos la posibilidad de ubicarnos en esta herida en algún lugar. Y me parece que se vaya, no. Nos vamos con el año o venimos con el año, el nuevo año, para tomar mejores decisiones, probablemente si no estamos felices con lo que nos pasó.
Para los que están escuchando este programa, el padre Toto tiene apellido, yo no lo dije, pero tiene apellido, es de Bedia. Y hace un tiempo, debo decirte, Toto, me tocó compartir un viaje de trabajo con un colega que en un momento me dijo, muy orgulloso, yo soy hermano de Toto. Y me encantó, es Mariano de Bedia, periodista del diario La Nación, y justo el viaje fue al Vaticano, hace de esto ya un par de años. Y me gustó mucho la manera en que él me lo dijo, porque había una suerte de complicidad, debo decírtelo, en el sentido de que Mariano de Bedia es alguien que tiene una visión, en ese momento, 2015, una visión muy en la grieta o brecha, toda esta cosa muy del otro lado. Entre comillas, yo tenía, si querés, simpatías por el proyecto del kirchnerismo, pero no necesariamente por las figuras. Me engancho mucho más con los sentimientos y los proyectos ideológicos que con las personas. Pero me gustó mucho que Mariano me dijeran que son muchos hermanos y que él es tu hermano, ¿no? Así que bueno, me gustó mucho porque, claro, los que conocen la obra de la iglesia de la Cacupé, en una escena muy postergada del sur, que es Barracas, eso.
Exacto.
Es Barracas en la zona de la 2021, pero bueno, la gente tiene corazón, nombre y apellido, no solamente son números allí.
Sí, la villa tiene mucha más carga de vida de lo que se piensa desde la lejanía, ¿no? Y sí, la verdad que para mí es un honor ser hijo de Mariano, hermano de Mariano, hijo de mi viejo y de la familia que Dios me dio, a quien le debo mucho. Y una de las cosas que mis padres nos inculcaron, papá también era periodista, es la amplitud, ¿no? Papá tenía una estima honda con el rabino Goldman y tuvo mucha cercanía también. Y la amplitud, tan amplitud que en casa salimos. No hay dos de un mismo equipo de fútbol, no hay dos de un mismo partido. Y somos una familia muy amplia. Y hijo de esa amplitud, de alguna manera podría decir que esta experiencia profunda que uno vive como sacerdote, en este caso en la Villa 21, que mirada desde afuera, desde lejos, parece algo sórdido, pero las villas, al menos las que uno conoce, y más puntualmente la Villa de Barraca, tiene una carga de vida, un sentido de vecindad y un montón de valores que yo creo que muchos barrios de Buenos Aires hoy podrían envidiarle, porque de la villa se conoce lo que hace ruido, y se la mira desde la lejanía, pero cuando estás adentro, bueno, es un universo muy enriquecedor y muy decidor para el resto de la ciudad y de otros lugares.
El padre Pepe y Paola pasó muchos años ahí, y cualquiera que se acerque a la iglesia de Cacupé va a ver que hay colegio secundario, lugar de contención para madres, para chicos con problemas de consumos perjudiciales, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo que a Daniel Goldman lo conocí no por una cuestión religiosa, sino precisamente por su trabajo con también poblaciones que con de chicos en situación de calle, de chicos que consumían consumos problemáticos y demás. Entonces, por eso digo, Silvina, vos de algún modo también pertenecés a un mundo donde lo religioso se rema día a día.
Es que no hay como pensar lo religioso si no lo pensás de caras al que te necesita, al que está pasando por una situación vulnerable, porque la verdad que en un mundo global, si te pones a pensar, antes las religiones eran las dadoras de las explicaciones científicas o las que te dibujaban el mundo de acuerdo a la propia perspectiva, pero hoy el mundo está dibujado en la posibilidad y en la accesibilidad que todos tenemos a ese mundo global. Y digo, ¿cuál es el lugar de las tradiciones religiosas si no es este? Es aportar para volver al equilibrio o al balance o a la equidad de un mundo que los mismos humanos le hemos robado. Digo, si no tenés esa palabra de denuncia, de conciencia y sobre todo poner el cuerpo, el trabajo, no solamente un tema de proclama, no me imagino vivir la religiosidad puertas para adentro. Por eso cuando Toto dice que desde lejos es mirada, y claro, porque la ciudad le da la espalda a veces a los barrios como en el que estás viviendo, y algunos piensan que poniendo murallas es más cool porque les tapas esa imagen. Y yo digo, y somos los religiosos los que tenemos que caminar, y no solamente caminar, hermanadamente. Toto tendrá muchos hermanos en su familia, pero en el trabajo que todos hacemos, en la apuesta de vida que todos tenemos, somos muchos hermanos que estamos trabajando por la construcción de la misma familia.
Silvina es rabina y es casada.
Claro, los rabinos podemos casarnos, no debemos ser célibes. Es más, es recomendable que estemos casados.
¿Y tu marido también es religioso?
No, mi marido es psicoanalista.
No es religioso, es psicoanalista.
Imagínate, lo dije porque... bueno, pero el amor hace cosas impresionantes, bueno, ¿no? Cuando está en el medio. Sí, es una familia...
Y es una familia con frutos.
Con frutos y mucho respeto.
Frutas.
Tenemos hijos, tenemos mucho respeto también por la decisión de cada uno. Digamos, mi rabinato no es una elección mejor o superadora que la elección que han hecho mi marido y los hijos que tenemos. Cada uno tiene la libertad de encontrar su vocación y la expresión de su ser, algunos en la fe y otros en lo que estudian, en la tarea que realizan, en las familias que forman, en dónde se alinean para mejorar el mundo. El otro día estuve en la Mariápolis Lía del Movimiento de los Focolares. Yo tengo un proyecto que se llama Shabbatón, que la comunidad Betel saca a un grupo de gente a vivir el Shabbat y el domingo cristiano, juntos judíos y cristianos. Y era justo el día que el Papa Francisco había decretado la Jornada Mundial de los Pobres, ¿te acordás? Hace unas semanas.
19 de noviembre creo que fue.
Claro, exactamente, en noviembre. Y fue es tal el hermanazgo que tenemos en esta experiencia de vivir juntos las celebraciones de las dos tradiciones, que el sacerdote me pidió que hable de la Jornada Mundial de los Pobres, en la misa de domingo. Y yo ahí hablé acerca de... que me parecía que el Papa Francisco no le dedicaba a los pobres la jornada, sino a los que no somos pobres, que tenemos la obligación de mirar, con la excusa de una jornada, de tomar una posición ética respecto de los que menos tienen. Partiendo de que para nosotros la pobreza sigue siendo un escándalo, digamos, no es un fin en sí mismo, es un escándalo de la desigualdad que nosotros propusimos como humanos. Y fue muy interesante, ¿no? Estar en una iglesia, en la misa de domingo, llena de gente, hablando de una jornada que había puesto el Papa Francisco, ¿no?
Yo tengo, si se quiere, el privilegio de cada tanto ser invitado al Centro Islámico que está en la Avenida San Juan a escuchar a filósofos que saben de historia y de pensamiento, que es conmovedor, porque uno dice, bueno, los tipos que inventaron el cero, que hicieron el arte de los jardines pensando en el aire acondicionado sin gastar electricidad, porque no la tenían en ese entonces, pero bueno, de esta gente que ha hecho maravillas, y tengo la suerte de ir cada tanto o bastante seguido a una iglesia que para mí es una iglesia maravillosa, que es la iglesia de la Santa Cruz. En estos días se despidió el padre Carlitos, que es un tipo maravilloso.
Fenómeno, Carlitos.
Yo siempre le digo, vos sos un cantante extraordinario que además sos sacerdote. Porque, claro, lo ves con...
Porque aparte canta en todos lados.
Canta. Y canta con todo el cuerpo.
Sí, sí, es tremendo. Y vos sabés que alguna vez he ido a una sinagoga y les quiero preguntar a ustedes cómo podemos hacer para imaginar en el día de mañana no solamente luchar contra las murallas, sino... crear ámbitos donde independientemente de que seamos de una religión, de otra, de ninguna, podamos nutrirnos de ese clima impresionante que se vive cuando uno va a un templo. Que pocas veces uno puede encontrar ese encuentro espiritual fuera de un templo. Porque esto es, yo que soy más bien agnóstico, tengo tradición cristiana, pero soy más bien agnóstico, me doy cuenta que es entrar a un templo y es como el que le gusta el fútbol, entrar a la cancha y se despiertan otros sentimientos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para que a mí no me dé lo mismo que haya una estrella de David, que haya lo que haya, pero que yo sé que voy a encontrar el espíritu de otros?
Yo creo que lo que nos ha hecho perder la posibilidad de esas aspiraciones es la deshumanización, ¿no? La religión vivida de modo deshumanizante llevó a que haya quienes digan que la religión es el opio de los pueblos. Y tal vez no es un error de la concepción de quienes dicen eso, sino los que hemos dado pie para que eso se diga, ¿no? Y yo creo que es cuestión de rescatar lo que de humanidad y humanizante tiene cada religión, cada expresión religiosa, cada cosmovisión del mundo, ¿no? Y muchas veces, yo voy a hablar de lo que más conozco, de la Iglesia Católica, tenemos tristemente malas expresiones de la vivencia religiosa por la deshumanización, que yo creo que es una de las uno de los grandes males, no sé si el racionalismo, de qué momento, pero que, bueno, el diálogo interreligioso, el diálogo también en los hechos, el unirnos en pos de ideales comunes, ayuda mucho a eso, ¿no? A que se viva desde la humanidad, ¿no? Porque la religión, si no está para el ser humano, es alguna falacia, ¿no?
Lo dice el padre Toto, que alguna vez lo nombraron ciudadano ilustre en la ciudad de Buenos Aires, y se viene a Radio Nacional en bicicleta, el tipo. El ilustre Toto se agarra la bici de...
Pero estoy tratando de hacer mérito para que me nombre ciudadano popular.
Lo leí eso, que es buenísimo.
Por fiel al pueblo, no por famoso.
Pero la verdad que es lindo, no, es lindo, sí, es lindo que ciertas instituciones... además de valorar determinadas cosas que son canónicas en el mundo institucional, de repente se corren a las márgenes. ¿Y por qué? Porque esos puentes, me imagino que también para tu espíritu algo debe ayudar, ¿no?
Sí, la verdad que es lindo. El reconocimiento es, bueno, es algo tan humano y uno no por lo personal, individualista o el ego que pueda provocar eso, sino que yo cuando llenar la legislatura de Villero fue lindo también.
Silvina, te preguntaba si tu apellido Chemen es sefaradí. Vos me decías que tu familia, por lo menos paterna, viene
de Siria, de Damasco.
De Damasco.
Sí, por eso el término quizás sefaradí es un término más de los judíos de la España, sí, Marruecos. Sí. Nosotros somos judíos de origen árabe. Sí. Y venimos, mis abuelos vinieron los cuatro de Damasco.
Qué lindo cuando uno tiene que romper esquemas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una amiga que es una gran fotógrafa, que es armenia, de familia armenia, y es de Alepo. Y me mandaba hace un par de años que estaba con una fotógrafa que está también muy comprometida, y me mandaba cuando estaba el Papa Francisco en la isla de Lesbos con los campamentos, y ella estaba sacándole a los refugiados fotos y estaba tremendamente conmovida, ¿no? Porque ahí ya se desdibuja si sos cristiano armenio, si sos musulmán si sos musulmán sirio, si sos judío sirio, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay muchas cosas que nos están reclamando, abrir los ojos, prestar oídos.
Inclusive es muy conmovedor nuestro vínculo, mi vínculo con el mundo musulmán es fuerte. Soy dialogóloga por vocación, entonces ando buscando con quién caminar, ¿no? Y lo que les pasa a los musulmanes que tienen raíces en países árabes es que yo les hablo en árabe, nos saludo en árabe, tengo el mismo tono de voz que ellos, y me diferencio mucho más de los judíos europeos, de la Polonia, la Rusia, digamos, de la papa y la cebolla, como digo yo, tengo mucho más culturalmente que ver. Entonces vos sabés que a veces algún primer gesto como de distanciamiento, porque bueno, soy la persona que viene en nombre del judaísmo, a ver qué pasa, se desdibuja cuando uno se acerca con una palabra de cariño, con una palabra de bendición, con un recuerdo de algún sabor que compartimos, y con el mismo dolor de saber que las casas de sus abuelos y los míos ya no existen más.
Sí, lo de Siria es un desgarro impresionante, ¿no? No sé si ustedes todavía conservarán gente en Siria, pero seguramente muchos de los que estaban con tus abuelos y que no migraron en una situación razonable, forman parte de algo que ahora es de las cosas más impresionantes, uh-huh. que a Europa se produce la migración más grande desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, la cantidad de migrantes, sobre todo de Siria, al resto de Europa, y está generando tanto malestar que también genera estos procesos de las derechas xenófobas, de los ya algo peor que los malos entendidos, sino que es volver a pensar el mundo de los años 30 del siglo XX y no este mundo que queremos de hermanos. Por eso me parece tan interesante, Toto, pensar en esto y bueno, y traer la figura acá del Papa Francisco, porque indudablemente tenemos que hablar también. Y lo vamos a hacer en el próximo bloque porque ahora no nos queda mucho, pero los dialogólogos, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde los encuentran ustedes? Uh-huh. Quizás los que estamos más acostumbrados a los medios los buscamos en la revista Forbes, donde está la lista de los... Ah, no, ahí están los millonarios, no los dialogólogos. ¿No? Bueno, me equivoqué.
Así es, yo creo que lo importante es eso, ¿no? Buscar puntos en común con el hermano, no mirar confrontativamente al otro, sino como alguien que bueno tiene mi misma humanidad y tiene un montón de cosas en las cuales poder apoyarnos para caminar juntos, ¿no?
Y quizás dejar de hablar de que es bueno dialogar para empezar a hacerlo de verdad. Y para eso tenés que tener tiempo, espacios y poner el cuerpo.
Sí, porque la expresión hay que dialogar a veces viene con cada tonito horrible que...
Es como eso de que ser tolerante. Hay que tolerar. Horrible. Yo quiero tolerar.
Horrible. Ya que el diálogo no sirve, ¿no?
No. Hay simpatía.
Sí. Silvina Chemen, Toto de Bedia, en este programa que yo les decía. Es el último de un ciclo, a lo mejor quedarán muchas semillas para programas mucho mejores, para ciclos mucho mejores. A lo mejor yo formo parte de eso, a lo mejor voy a ser un buen escuchante. pero bueno, aquí estamos y lo hicimos este año con mucho esfuerzo junto a Tomás Pont y a Santiago Pfeiffer. Armamos un equipo periodístico. Hoy está Laura Cristaldo, querida operadora y compañera de Radio Nacional. Y te estamos dando este programa un 31 de diciembre a la mañana y lo grabamos unos días antes, ¿eh? Porque, claro, imagínate que si yo le digo al padre Toto un domingo a las 8 de la mañana tenés que venir a Radio Nacional, me decís, mira, acá va a haber muchos muchachos y chicas de la gente del barrio que me va a decir, no, Toto, vos te tenés que quedar el domingo 31.
Y sí.
Y vos, Silvina, un 31 de diciembre, que es una fecha que no es especialmente religiosa. ¿Lo pasás en familia?
Sí, la tradición es reunirnos. Quiero explicarles que para los que somos minorías religiosas dentro de una mayoría religiosa, las fiestas religiosas de la mayoría, a veces uno se queda medio pedaleando en el aire cuando no hace, aunque sea un encuentro para brindar, porque la verdad que nuestros años laborales son años gregorianos, no son años litúrgicos religiosos. Entonces, para mí también termina un año, empieza enero, estamos planeando las vacaciones, qué se hacen con los chicos. Y sí, nos reunimos en familia, brindamos y hacemos todas las tradiciones que podemos recolectar de todas estas páginas de internet, damos vuelta a la manzana con la manzana de la calle con una valija para tener viajes, nos ponemos bombachas rosas, comemos 12 uvas a las 12, hacemos todo lo que está escrito porque a la suerte hay que acompañarla con mucha alegría.
En el próximo bloque estamos hablando, somos seres políticos, somos seres religiosos y espirituales, nos guste o no nos guste. Pacho Donnell tiene una frase muy linda, dice, yo no soy creyente, yo soy dudante. Dice, eso me ayuda.
Es casi lo mismo.
Sí.
Lindo. Le voy a decir que vos dijiste esa frase, le va a gustar a Pacho. Es casi lo mismo ser creyente que dudante. Qué lindo, qué buen tema de conversación.
Sospechá del creyente que no duda, porque a mí me da un susto.
Qué lindo. Bueno, vamos a escuchar a una que nos hizo creer muchísimo, a la Negra Sosa, Canción con Todos. Y en el próximo bloque vamos a hablar, yo le decía, vamos a hablar de política, pero cosas de política que tengan que ver con lo que ustedes respiran, con lo que la gente les transmite, y que nosotros a través de los medios llegamos a públicos que les ayuda a entender que además del Palacio y la calle hay muchos otros lugares que no necesariamente tienen que ser el blanco y el negro, no necesariamente tienen que ser la protesta, que está muy bien, y el Congreso y la Legislatura, que también está muy bien, sino que hay muchos otros espacios donde germinan cosas, la gente participa y hace cosas. Uh-huh. Si les parece, Silvina, Toto, lo hablamos en el próximo bloque. No te vayas.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento.
Preparas el mate, Eduardo Anguita te cuenta en qué juego estamos. Por Nacional.
Un juego del espíritu hoy, pero tomando las cosas que nos pasan a todos, porque claro, vos, Silvina, al principio decías una cosa tan gráfica, ¿no? Llegamos a fin de año y decimos, ¡basta, que termine el año! Y seguramente, dentro de unos días, cuando llegue el 31 material del calendario, ¿no? Este que estamos imaginando nosotros unos días antes, cuando llegue ese día, ese sentimiento es como una arcilla que tenés que modelarla. Entonces, bueno, supongamos que a la mañana más de uno nos escuche y me dice, pero yo no puedo reprimir ese sentimiento de decir que tengo ganas que empiece otro año, tengo ganas de que las cosas sean distintas y entonces quiero olvidar. Y nos cuesta hacer esta ecuación de decir, bueno, este año forma parte de un año más en nuestra vida. Bueno, los quiero escuchar hablando de qué tenemos que aprender, de que iniciar un nuevo año no quiere decir tirar por la borda lo anterior.
Las cosas sean distintas también es muy injusto para uno mismo. Porque a veces yo escucho esto y pregunto, ¿y no viste a tus hijos cuando vinieron con los brazos abiertos cuando llegabas del trabajo a darte un abrazo? Cuando llegabas, ¿eso no lo viste? ¿Y no viste una carta de amor que te escribió tu esposa, tu esposo? ¿No viste un amigo que te agradeció porque estuviste presente en un momento duro? Digo, que se vaya todo, que las cosas sean distintas. Qué injusticia que tenemos al vivir años de ciclos globales, ¿no? De grandes eventos en grandes eventos y esta posibilidad de vivir más pequeño, como la conciencia cotidiana de la gratitud por algunas cosas. Y no quiero sonar New Age, ni quiero sonar superficial, como decías Toto, pero me parece que la gratitud es una vocación que tenemos que aprender, que ejercitar bastante más, con las cosas lindas que nos pasan también, ¿no?
Sí, yo creo que no conviene ni los falsos optimismos ni los falsos pesimismos. O sea, el otro día me mandaron esas cosas que te mandan por WhatsApp. Dice, lo que tiene que ser distinto no es el año que viene, sino vos. Y eso ya me parece también demasiado exagerado del otro lado, ¿no? O sea,
una exigencia.
Está bueno querer algo nuevo, pero eso nuevo tiene que ir sobre lo que yo ya traigo también. O sea, ser consciente de lo bueno que viví. Y también ser consciente de lo bueno que quiero y que deseo y que espero y que anhelo, ¿no?
Sí, por otro lado, tampoco esto que estamos diciendo no niega que hay personas que están en situaciones de mucho sufrimiento, sí, de mucho dolor, de tragedia, inmersos en oscuridad. Digo, también lo tenemos que decir, para mucha gente este año fue un año para el olvido probablemente, pero aún así, en la mayor de las tragedias, cuando uno levanta la vista, levanta la mirada, en general siempre tenés una mano atenta, un alguien que te cuidó, un alguien que te escuchó, una luz allá en el camino que te permite seguir caminando, un amor que te salva, ¿no? Un proyecto pequeño.
Exacto. Y no creer en esa superstición de que porque cambia el año va a cambiar todo, ¿no?
Les pregunto la percepción que tienen ustedes, que están en contacto con comunidades vulnerables, con sectores de la sociedad postergados. Vos decís, recién decías un poco en sentido contrario de lo que hablábamos, en algún sentido este es un año olvidable por lo doloroso de sectores de la población que han quedado sumergidos en la pobreza. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA en ese sentido creo que nos ha ayudado en los últimos años muchísimo. Pero la percepción que tienen ustedes, y en esto descuento que no van a hacer partidismo, que no van a hacer religiosismo, si cabe el neologismo, pero ¿qué percepción tienen ustedes? Yo lo que veo con la gente humilde cuando estoy en contacto es que por ahí faltan cosas materiales y sobreoptimismo. Siempre hay un chiste a mano, siempre hay un partidito de fútbol, un picado, aunque haya montañas en la tierra, ¿no? Y uno dice, bueno, yo... A veces cuando uno pierde ese contacto tan directo, no puede percibir cómo conviven la alegría y las carencias.
Sí, uno está acostumbrado ahí en la villa a que la intensidad de la vida es muy fuerte y entonces se pasa con mucha vertiginosidad de la fiesta al duelo, ¿no? Vas del velatorio de un bebé a la fiesta de un cumpleaños. Pero no solo lo digo yo como cura, que me toca vivir la diversidad de situaciones humanas, sino que la gente humilde está acostumbrada a que se le mezclen las tragedias y las alegrías. Y lo que en otros sectores sociales, a lo mejor, entre medio tiene que haber, no sé, años de psicología, por decir una cosa casi en chiste, la gente más pobre está como más dispuesta a cambiar del dolor a la alegría. Tengo esa percepción yo, ¿no? Y entonces no digo que no haya que cambiar las cosas, por supuesto. Y no digo que sea bueno eso, es una constatación que hago desde la percepción, desde compartir la vida, pero hay mucha sabiduría también en eso y ayuda mucho a que se conozca esta cualidad de esta gente para que también a otros también les sirva como aprendizaje.
Sí, del otro lado pensaba Toto en el otro lado, ¿no? En la indiferencia y en la apatía, que también es parte de lo que yo percibo quizás en clases con un poquito más de posibilidad.
Sí.
Todo se licúa en un sinsabor constante, en una falta de propósito, en que nunca nada es suficiente, ¿no? Y te digo que eso es difícil de revertir en un tiempo en donde la indiferencia prima, la apatía prima, no vamos a salir del pozo donde estamos, no hay nada para mejorar, el otro no me importa, me salvo yo solo. ¿Viste todas estas frases? Van empobreciendo el espíritu, van empobreciendo hasta la vocación ciudadana, te diría, ¿no? Que es otra manera de llamar el espíritu. Digo, para hacer cosas, para ser protagonista, porque al país lo construimos entre todos, a la sociedad lo construimos entre todos, cada uno es de su lugar, hay un montón de espacios de participación social, volviendo al lugar donde encontrás un santuario si no tenés una religión, hay infinidad de espacios de participación social, de construcción, de mejores condiciones para el hermano, para uno mismo, para la propia familia. Bueno, a mí me parece que hay que ponerle un poco más de proteína al espíritu de los que están más o menos tranquilos económicamente, porque está faltando una vocación, un propósito que lo saque de la indiferencia.
Qué lindo sería volver a escuchar o nos salvamos todos o no se salva nadie.
Y no hay otra.
Pero qué lindo sería, actualizado, ¿no? No con nostalgia de otras épocas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estaría bueno también lo que voy a decir.
Perón tenía una frase muy, muy interesante, que es que un hombre no se realiza en una sociedad que no se realiza. Y esa me pareció de una profundidad esa frase, porque no es en contra de nadie, digamos, no es una de las 20 verdades. Digamos, nadie puede decir eso es un himno partidario. Pero sí es una manera de sentir que uno está con el otro, no contra el otro. Les quiero preguntar, después volvemos un poquitito a ver qué podemos hacer junto a quién, pero les quiero preguntar algo que tiene que ver con la política religiosa o con las instituciones religiosas en la política, porque Toto, el mes que viene, dentro de unos días, va a estar Francisco en Chile, ¿no?
Sí.
El Papa Francisco va a estar en Chile. Y la verdad, yo digo, la sociedad chilena, yo le veo 3 millones de defectos a la sociedad chilena, a la clase media chilena es inmóvil, da la apariencia de que no hay movilidad social, y sin embargo, cuando uno ve que se produce un fenómeno electoral donde irrumpen sectores nuevos, pero que logran que el diálogo, por lo menos entre las figuras prominentes, sea un diálogo amable, pues sí, eso no está mal. Y yo estoy seguro, obviamente, que el Papa Francisco no decidió el viaje a Chile porque Michelle Bachelet le habla bien a Piñera, ¿no? No es una cosa inmediata, pero también pienso qué cosas nos faltan a los argentinos y sobre todo a la dirigencia política argentina para que tengamos a muy pocos kilómetros a Francisco dentro de pocos días y no pueda venir acá.
Sí, la verdad, ¿no? Y es difícil entender eso, pero indudablemente Francisco tiene una mirada más global, más amplia de todo, pero ya visitó Paraguay, ya estuvo en Brasil en la Jornada de la Juventud.
Fue a Bolivia.
Y no sé si va a Ecuador también ahora, ¿no? Pero sí, yo creo que tampoco hay que ser ingenuos. Tenemos que plantearnos por qué no viene a la Argentina. Y yo creo que algún mensaje nos está dando. No tenemos que sacar conclusiones baratas y facilongas de eso, pero obvio que algo nos quiere decir Francisco con esto, ¿no? Y da para la reflexión, ¿no? Más allá de las conclusiones apuradas para el posicionamiento político que cada uno pueda llegar a tener, yo creo que sí. Un mensaje nos está dando Francisco salteándonos, ¿no? Y bueno, habría que ver, ser muy inteligente o tener en cuenta muchas cuestiones para darse cuenta cuál es ese mensaje, ¿no? Pero a mí me sale también eso de que nadie es profeta en su tierra, o sea, todo el mundo están impactados por él, el magisterio social del Papa, hay que ver si acá en Argentina realmente tenemos conciencia de lo que significa. Pero bueno, vamos viendo, ¿no?
Silvina, ¿tu reflexión sobre esto? Te lo pregunto especialmente porque Daniel Goldman, yo he tenido oportunidad de hablar con él y lo visitó varias veces.
Sí.
Y sé que además de la cuestión de lo que representa Francisco, él tiene, yo creo que Daniel es uno de los tipos inteligentes, tiene una naturaleza de tipo inteligente, y yo me doy cuenta que él lo valora a Jorge Bergoglio, lo valora como alguien que es un diferente, ¿no? Digo, a mí me gusta el fútbol y solemos decir los futboleros, es un jugador diferente.
Sí.
Bueno, en el caso de Francisco, muchos creen, yo también lo creo, sin ser un especialista, no soy el Nacho López como para saber que son buenos jugadores en la iglesia, pero me da la impresión de que Daniel lo ve como un jugador diferente.
Sí, ambos se miran como jugadores que son diferentes. Lo que pasa es que Francisco no es Francisco, fue Jorge Bergoglio para todos nosotros, en donde de verdad quiero decir que nosotros la puerta de la catedral la teníamos abierta. Él con sus hermanos judíos siempre tuvo una particular cercanía, amorosidad, ternura. Yo he cantado en hebreo en el púlpito de él en la catedral, en alguna misa, en conmemoración de alguien que había fallecido. Siempre las puertas abiertas, siempre la amistad como la característica de su fe, ¿no? La amistad con el hermano. A mí me parece que Francisco acá no está viniendo porque no hay tierra firme para que él venga. Esta es la sensación que yo tengo. Tanto hablan de la grieta, está todo agujereado. Y de verdad que su visita quizás puede ser tomada no desde lo religioso, sino desde lo político mal hablado, ¿no? Porque todos somos seres políticos, todos hacemos opciones, pero acá la gente anda buscando qué palabra decís para ver a qué partido político pertenecés de un lado o del otro, cuando en realidad nosotros, y no me englobo en el nosotros con el Papa, ¿no? Pero digo, las personas de fe y las personas de bien abrazamos causas, ¿no? Abrazamos causas, no abrazamos nombres partidarios, ¿no? Las personas de a pie, las que trabajamos todos los días con la gente, las que no salimos en las fotos, abrazamos causas. Y hoy en día el piso está agrietado, pero la sensación es que, como viste el texto bíblico de Coré, la rebelión de Coré, un hombre que se le planta de la tribu de Leví, se le planta a Moisés y le dice, somos de la misma tribu, ¿por qué vos sos Moisés y no yo?, ¿no? Y Dios no se la banca más y el castigo es que se le abrió la tierra. Y yo siempre les pregunto a mis alumnos qué significa que se le abrió la tierra y ellos me dicen, bueno, se murió. Le digo, no, se abrió la tierra. Cuando se abre la tierra y después se cierra, no queda nada para contar de vos en la historia. Y esta es la sensación que yo tengo. Si lo que se va a contar de este tiempo es que el Papa, que es argentino, es nuestro, no está pudiendo venir, es porque lo que se va a contar de este periodo es eso, que se abrió la tierra y nos tragó a todos. Y me parece que sobre esto tenemos que trabajar.
Yo diría, es una buena advertencia para que le pongamos garra a esto, ¿no?
Sí.
Uno dice, no es por aclamar a Maradona o a Tevez para que venga a jugar, sino es aclamar para nosotros mismos. Es casi en defensa propia. Porque una figura, yo hace poco cuando él estaba en Myanmar, un país donde hay una persecución a la minoría musulmana, pero que ha generado muertes de chicos por enfermedades totalmente previsibles, en un país que está castigado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos, ¿no? Y vos decís, bueno, ahí va el Papa, y católicos prácticamente no hay. Va ahí a poner el hombro y a cargarse una mochila. Y claro, y cuando uno te escucha a vos, Toto, decir nadie es profeta en su tierra, yo quiero reaccionar frente a eso. Porque si él no es profeta en esta tierra, bueno, además de terminar este ciclo, yo me quedo en Parque de los Patricios y me voy a pasear mis perros y no me queda mucho más. Entonces, digo, a veces es bueno decir las cosas para provocar. Y entonces la pregunta, para que no termine el programa simplemente diciendo somos provocadores, es qué cosas podemos provocar para tener un efecto que nos ayude a pensar que si él no está viniendo, podemos hacer que algún día lo traigamos.
Y sí, yo creo que me parece que algo de lo que hablaban ustedes dos antes, nos falta conciencia de pueblo, ¿no? En Argentina, ¿no? Que somos una comunidad, se ven aires de que no somos pueblo, no somos una nación, sino que somos sumas de personas que cada uno va haciendo sus cuestiones en la vida, y a lo sumo se tiene filantropía para con el otro, pero con una, bueno, me rebajo al otro y le doy algo, todo bien con las cosas de Navidad, pero es mucho más que eso lo que hace falta, ¿no? Que seamos pueblo, que nos demos cuenta que todos tenemos la misma sagrada dignidad y que no los derechos que se conquistaron para muchos, no se los tome como que fue una concesión que se les hizo, ¿no? Sino que es algo que el otro lo merecía. Y me parece que todo eso lo tenemos que revisar. Y el Papa está predicando eso.
Sí.
Me parece que poner en práctica lo que dice el Papa, que es un líder mundial indiscutible, más allá de las posiciones, de los posicionamientos religiosos, lo están escuchando todos, menos nosotros a veces.
Sí.
Sabes que una vez, perdóname, la única vez que pude verlo de cerca, en esto que te decía que estaba tu hermano Mariano, que estábamos un grupo de periodistas y charlábamos unos minutos con él, muy simpático, ¿no? Y entonces se da vuelta, se estaba yendo, garuaba, y cuando se iba, pega la vuelta y dice, recen por mí.
Sí.
Y cuando se está por ir, vuelve a mirar con una sonrisa, y si no rezan, por lo menos tienen buena onda. Y vos te das cuenta, había tanto en esa afirmación y en esa pausa que hizo para decir, somos todos, los creyentes y los dudantes, que son los mismos, más los que por lo menos tienen buena onda, porque ya la buena onda es lo que te ayuda a entrar a otras dimensiones. Y yo los escucho a ustedes y a mí por un lado me alimenta el espíritu, pero por otro lado también no puedo evitar decirles, bueno, pero ustedes, vos llevás, Toto, 18 años de cura en las villas, y vos, Silvina...
Yo hace 13 que soy rabina.
Claro, y ustedes ya están jugados, como se dice en el barrio. Sí. Ah, ustedes ya están jugados, pero ¿qué le queda al pibe que recién ahora empieza a caminar con entusiasmo y a lo mejor a los 3 meses se está gateando y se cae? ¿Qué les podemos decir en estos últimos minutos del programa a la gente que dice, miren, yo, todo bien, pero yo ya a las 9 de la mañana termino el programa y sintonizo ruido, escándalo, la pelea de los vecinos? ¿Cómo hago para estar los 13 años del rabinato, los 18 del cura Villero y tener el entusiasmo y la garra que tienen ustedes?
Yo lo que te iba a decir cuando Toto hablaba era que me parece que las fichas yo se las pongo a los pibes. Y cuando digo los pibes, digo no solamente desde nuestras iglesias o nuestros templos o mezquitas o santuarios, sino me parece que tiene que haber una acción reparatoria, sanadora, en todos los ámbitos en donde los jóvenes se están desarrollando, sean los programas de estudio, sean los foros. Digamos, me parece que acá hay que poder darle al pibe que va a ser ese futuro dirigente, ese futuro empresario, ese futuro profesional, ese futuro sacerdote, ese futuro o futura rabina. Hay que darle la convicción de que las condiciones están dadas, está todo tan sombrío que es tan fácil encender una mecha de luz. Entonces el señor que va a apagar la radio a las 9 y va a escuchar los gritos con los vecinos tiene algo maravilloso para hacer, que es entrar a dar un abrazo al vecino y preguntarle si necesita algo, sí, en lugar de andar quejándose con el vecino.
Sí, y además en algunos aspectos nuestra sociedad demoniza a los jóvenes, los mira, claro, como que algo malo están haciendo. Entonces nos falta confianza en ellos. Y por supuesto, algo que es más difícil de lograr es dedicarles tiempo y brindarles espacios. O sea, a los pibes nadie le dedica tiempo, los patean de todos lados, bueno, no le dan amor. Entonces, necesitamos ese vínculo intergeneracional y que, bueno, que los jóvenes sepan que confiamos en ellos. Por ejemplo, la villa... de alguna manera, si querés, el 50% de la Villa de Buenos Aires son menores de 18 años. Hay una población eminentemente infanto-juvenil. Y como dije antes, la villa tiene mucha carga de vida que muchas veces hay barrios de Buenos Aires que no la tienen ya. Y tiene que ver con darle espacio a los jóvenes, darle lugar a los jóvenes y...
Pero también desde las instancias más grandes, digamos, los ministerios de educación, los ministerios de derechos humanos, o sea, tiene que haber un cambio de agenda en donde la esperanza sea parte, la pedagogía de la esperanza sea parte del proyecto.
Se nos va el tiempo, no se nos va el ciclo, nos lo enseñaron, Silvina.
Nos llevamos puesto.
En todo caso, todo lo que este año hicimos con Tomás Pont y con Santiago Pfeiffer, seguramente lo charlaremos. Después de lo que ustedes nos dijeron, seguramente nos reunimos y dijimos, bueno, y a ver qué aprendimos de lo que hicimos para poder seguir haciendo cosas iguales, mejores. Y si salen peores, no importa, pero las hacemos con convicción. A Laura Cristaldo, como siempre, el agradecimiento, estamos en sus manos, ¿eh? Estamos en sus manos.
Y por eso estamos muy tranquilos.
Tuvimos durante todo el año, Laura está ocupando el lugar de Nacho. Nacho Guglielmi es alguien que yo lo miro y cuando, así como la miro a Laura, me doy cuenta que me devuelven con sus ojos el interés que pone en el programa, en los invitados, en los diálogos que se dan, ¿no? Y Nacho Guglielmi para mí es un espejo. Y además un tipo al que quiero mucho, así que bueno, también es parte de este juego en el que estamos. Toto de Bedia, Silvina Chemen, no les voy a preguntar lo que yo ya sé, porque uno a veces se pregunta, ¿y ustedes son felices? Y me parece que la respuesta yo ya la tengo. La felicidad se construye y ustedes con lo que hacen están construyendo felicidad para otros. Y me parece que los otros... Ojalá les devuelvan lo que seguramente hoy los oyentes de esta radio les están devolviendo. 31 de diciembre, gracias Silvina, gracias Toto, gracias a vos. Seguí en la radio pública, seguí en la radio de todos, seguí en Radio Nacional, seguí escuchando y seguí escuchándote. Un gusto. Chau.